Bueno, 15 minutos sobre las 8 de la mañana, estamos de vuelta, muy bienvenidos a este nuevo programa, nuevo magazine, hoy con el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, que es cierto que hacía tiempo que no pasaba por los micrófonos de Onda Fuerteventura, algo que le agradecemos enormemente. Bienvenido, Sergio.
Buenos días, Nuria, gracias por la invitación. La agenda no te permite estar todo lo que uno quisiera en los medios de comunicación, pero bueno, lo importante es que las cosas salgan adelante.
Sobre todo en una época...
Disculpa en ese sentido.
No hay problema, sobre todo en un mes en el que hay que ejecutar un presupuesto... Y hay que perfilar el presupuesto del año 2022. Antes que nada, ¿cómo vamos a terminar el año en materia de las expectativas que se tenían, sobre todo en inversiones en infraestructuras? Y si vamos a conseguir que el presupuesto del año 2022 se apruebe pues antes del mes de abril, mes de marzo, abril, como ocurría el ejercicio pasado.
Mira, afortunadamente, bueno, nosotros respetamos, obviamente, todo estamos en una acción política, las opiniones de todos los grupos. El presupuesto siempre es un instrumento que se presta, bueno, yo creo que es un buen índice de la gestión de un grupo de gobierno, y nosotros lo que estamos como grupo de gobierno es tranquilos, preocupados fundamentalmente con sacar las cosas adelante, con gestionar el presupuesto que se aprobó, además un año singular porque hasta que prácticamente finales de marzo no estuvo disponible el presupuesto de 2021, y daremos cuenta detallada de la ejecución del presupuesto, lo que sí adelantamos, bueno, van a ser una cifra récord en la historia del Cabildo en cuanto a nivel de ejecución del presupuesto y en cuanto a las cifras brutas de ejecución del mismo, que bueno, yo creo que no vamos a estar en menos de 160 o 170 millones de euros, pero de todo esto hablaremos cuando termine el ejercicio, porque ahora lo que toca es seguir trabajando hasta final de año, porque el año no ha terminado y estamos trabajando en paralelo en culminar todas las acciones que teníamos programadas en el presupuesto. Y, bueno, hay capítulos que son más fáciles de gestionar dentro del presupuesto. El que más complicaciones y el que más esfuerzo requiere y el que más compromiso requiere además de servicios transversales desde el Cabildo es el capítulo 6, el capítulo de inversiones. Y sí que les podemos adelantar que, por ejemplo, solo en infraestructuras tenemos ahora mismo en licitación 23 millones de euros en licitación pública que se adjudicarán entre los próximos 1 o 2 meses. Yo creo que esa es una cifra récord también en la historia del Cabildo. Lo decíamos desde el principio, desde que conformamos el nuevo gobierno, teníamos que tener una acción social, que se ha demostrado con las ayudas que hemos transferido a todos los ayuntamientos, como nunca en la historia. La acción para salvar este año como fuera, con esos 11 millones de pymes y autónomos, que todos los lunes en Consejo de Gobierno van muchísimas que se están resolviendo, y poner en marcha toda la inversión pública y privada que estuviera en nuestras manos. Yo creo que la inversión pública lo estamos definiendo, o sea, con la ejecución del FEDECAN, el plan de abastecimiento de agua potable en Fuerteventura, que este año llevaremos entre licitados y ejecutados en torno a 14 o 15 millones de euros, y el PICO, una novedad en la historia del Cabildo, con todos y cada uno de los municipios, que empezó más tarde, pero que ya tiene obras importantísimas en ejecución y en licitación. Creo que es un ejemplo de un trabajo coordinado y conjunto y transparente, como decíamos desde el principio, en beneficio de las vecinas y vecinos de Fuerteventura, y además con un compromiso histórico en la cooperación municipal, tanto con el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, del que se están beneficiando todos los ayuntamientos que quieren utilizarlo, que no hay ninguna obligación para coger los fondos del Cabildo.
¿Lo están haciendo todos?
Pues tengo que decir que todos por igual, ¿no? Pero es una decisión libre de cada ayuntamiento. Si hay que utilizar los recursos del Cabildo para, junto a los propios, tratar de sacar adelante toda la inversión que pueda cada ayuntamiento en su municipio, bueno, que libremente digan qué quieren hacer. Tenemos las comisiones, pero bueno, en la remisión de documentación y demás, yo diría, digamos, que todos menos uno, se está viendo una agilidad y una coordinación con los servicios, pero cada ayuntamiento que libremente quiera decir cómo quiere relacionarse con el Cabildo, nosotros le ofrecemos las mismas posibilidades a todos, y después también con ese ambicioso plan de cooperación con los ayuntamientos más desfavorecidos, Betancuria, Antigua y Tuineje, que bueno, hemos conseguido mejorar la dotación humana, que lo que hace es financiar para que tengan más recursos humanos en las oficinas técnicas municipales y agilizar también los trámites de licencias y demás, para que la iniciativa privada, porque lo decimos, la situación gravísima que tenemos en lo económico, no iba a salir adelante solo con la acción pública, requería también de dar facilidades a la iniciativa privada, y ese plan está en marcha. Se ha transferido a estos tres ayuntamientos, pues si no recuerdo mal, casi 1 millón de euros, y ya está contemplado en el nuevo Este año fue en medio año, porque fue cuando conseguimos poner en marcha el plan. Uh-huh. Había también dificultades para, digamos, tener bolsas de listas de reserva, de bolsas de empleo, para poder dotar arquitectos, ingenieros, juristas. Las hemos hecho desde el Cabildo, los ayuntamientos se están beneficiando de ellas también. Y bueno, yo creo que era un trabajo que tenía los 5 o 6 grandes puntos que anunciábamos en la conformación del nuevo gobierno, los estamos yo creo que cumpliendo satisfactoriamente, con gran esfuerzo, y yo no me canso de repetir y agradecer el compromiso, responsabilidad y esfuerzo que están teniendo todos los funcionarios del Cabildo ante una situación crítica, no solo en las acciones propias, sino también en las de coordinación con los ayuntamientos para que en definitiva salgamos cuanto antes y bueno, que el final de 2021 y el inicio de 2022 sea ese punto de inflexión, no solo en cuanto a la recuperación sanitaria, sino también en cuanto a la recuperación económica de Fuerteventura y salvar el empleo de nuestras familias. Pero yo creo que vamos a estar a lo que preguntabas, Nuria, una cifra récord de ejecución del presupuesto 2021, que daremos cuenta detallada del mismo, y ya está prácticamente culminado el expediente para el nuevo presupuesto de 2022, para aprobarlo cuanto antes, cuanto aseguraremos un pleno extraordinario en las próximas semanas, y que esté disponible bueno desde prácticamente después de Reyes, que podamos tener ya el presupuesto de 2022 operativo, porque insistimos, estas cifras que hablamos de ejecución del presupuesto, pues prácticamente ahora sea al 75% del año, o sea que prácticamente desde finales de marzo, que es cuando estuvo operativo el presupuesto, o sea, a 3 cuatrimestres, que por eso queremos que el 2022 tenerlo operativos del principio. Tenemos también la excepción de que podemos tener todavía la relajación, vamos a decir, de las reglas fiscales y podemos utilizar esos fondos que estaban en el banco y que estamos pagando intereses por ellos. Lo vamos a hacer con buen criterio, o sea, no despilfarrando el dinero, porque bueno, gastar en gastos corrientes en capítulo 2 es muy sencillo, pero creemos que esos fondos que estaban ahí desde hace bastantes años, de acumulación de distintos superávites de muchos años, hay que utilizarlos, aunque sea con esfuerzo, con cabeza, para resolver de verdad los problemas, porque los fuegos artificiales tienen el problema que es muy fácil gastarse el dinero en ellos, pero después son efímeros, desaparecen y los problemas del día a día siguen sin resolverse. Creemos uh-huh. que ahí tiene que haber una acción responsable. No es cuestión de solo ejecutar presupuestos, sino hay que ejecutarlo con cabeza y que de verdad las acciones que se impulse, por complicadas que sean y por trabajo que supongan, pero que de verdad sirvan para resolver los problemas de las gentes de nuestra isla.
Por ejemplo, quería hablarle sobre una encuesta en la que quiero dejar claro que Onda Fuerteventura decidió hace ya, hará un trimestre prácticamente desde que arrancó esta temporada, poner a disposición de la ciudadanía una serie de preguntas que desde aquí, desde el equipo de Onda Fuerteventura, somos nosotros quien ha decidido siempre nos interesaba conocer la opinión. Fue el caso del puente que podría unir Fuerteventura y Lanzarote. Una pregunta que, como otras que se han hecho hasta ahora, insisto, ha sido fruto del seno de esta emisora. Pero la respuesta nos ha sorprendido muchísimo, porque ha tenido una interacción que ha llegado a más de 35.000 personas, donde cerca de 1.000 personas han opinado y con resultados, como decimos, contradictorios entre lo que se opina en la web, en la que un 80% está a favor, y lo que se opina en las redes sociales, donde hay que argumentar, donde la gente está mayoritariamente, bueno, estamos en un 50-50, podríamos decir que hay más gente que está en contra. Entre esas obras que decía ejecutar presupuestos, Sergio, yo quiero leerle un comentario que decía: con que arreglen el tramo de Pozo Negro hacia Gran Tarajal me conformo, que cualquier día me dejo los amortiguadores del coche en un bache, que hay miles, o un hospital en condiciones, o la autovía del sur terminada, que llevan 20 años para terminarla, o una red de abastecimiento de agua. Yo creo que esta oyente, seguidora, Inga Cabrera Jardo, que le agradecemos esta respuesta, resume muy bien las cuatro principales preocupaciones de Fuerteventura: el agua, el eje norte y sur, la sanidad y ese tramo al que podríamos unir también el del aeropuerto, que también es histórico por el tapón que se hace, el embudo que se hace a diario, de cosas que no se han resuelto históricamente. ¿Forman parte del plan de este nuevo presupuesto?
Por supuesto, Nuria. El plan hidráulico, la necesidad de renovar el sistema de abastecimiento de agua potable de Fuerteventura no es de esta legislatura, es de la otra, de la anterior, igual de 3 o 4 hacia atrás. Y por primera vez, pues igual en 20 años que tenía que haberse puesto en marcha este plan, tenemos por lo menos una hoja de ruta bien definida, consensuada con el Consorcio de Abastecimiento de Agua Fuerteventura, con el Consejo Insular de Agua y con todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla por importe de 160 millones de euros, con un plan plurianual, como no puede ser de otra forma, es hasta 2025, pero de un plan de que desde que lo pusimos en marcha y se aprobó definitivamente, si no recuerdo mal, en el mes de febrero de este año, pues desde que está puesto en marcha ese plan, pues llevaremos en torno a 22 o 23 millones de euros entre ejecutados y en licitación. Este viernes va a pleno el inicio del expediente de expropiación forzosa del tramo de tubería de la nueva impulsión de la planta desaladora de Puerto Rosario a la herradura, que esa, para que nos hagamos una idea, es la arteria principal de la que depende pues prácticamente el 80% del consumo de la isla. En lo que llevamos de gobierno se nos ha roto 4 veces y nos genera muchísimos problemas. Es una obra que llevaba atascada muchísimos años, de casi 4 millones de euros, que hemos conseguido desbloquear y con el inicio del expediente de expropiación, en las próximas semanas también saldrá a licitación. Lo decimos con humildad, pero sí, dando cuenta, ¿no?, y es público y transparente, del esfuerzo y compromiso que asumíamos y que estamos materializando. Yo creo que llevamos entre lo ejecutado y lo que tenemos en licitación, esos 22 o 23 millones de euros en obra hidráulica solo, más que igual en la década pasada, porque era uno de los compromisos principales. Ya en las próximas semanas adjudicaremos el acuerdo marco para todos los servicios técnicos del Cabildo de Fuerteventura que impulsábamos desde infraestructura, que nos va a permitir poner en marcha en el mes de enero y tener adjudicado lo que van a ser los tres grandes bloques que requieren una tramitación compleja desde un punto de vista ambiental, que son todas las actuaciones de depósitos, impulsiones vinculadas a la planta desaladora de Corralejo, cuya ampliación ya está prácticamente para adjudicarse, los correspondientes a la planta de Puerto Rosario, que también ya la ampliación está a punto para adjudicarse, y lo que es una deuda histórica con la Comarca Sur es resolver la dependencia exclusiva que tenía la zona sur de Fuerteventura de la planta desaladora de Puerto Rosario. Va a ser el expediente de descentralización de lo que es el abastecimiento de agua potable insular y ese expediente para poner en marcha lo que va a ser la nueva planta desaladora que garantice que el agua llegue también a la Comarca Sur. En enero va a ser un expediente largo, no vamos a engañar a nadie, yo nunca he mentido sobre eso, sobre todo en lo que es la tramitación ambiental, pero tenemos que ponerlo en marcha de una vez y a ver si conseguimos, antes del final de la legislatura, tener desbloqueada administrativamente y sobre todo con la evaluación de impacto ambiental, pues esos tres grandes bloques estarán en marcha en el mes de enero. En carretera somos conscientes, para no hablar de los demás, primero vamos a asumir nuestras responsabilidades y yo mismo, como responsable del área de carreteras del Cabildo, nos queda mucho trabajo que hacer. Estamos mejorando la dotación humana del servicio de carreteras, que les puedo decir que les agradezco el esfuerzo que están haciendo horas extra por las tardes, los fines de semana, para sacar los muchísimos expedientes que tenemos, no solo de inversión, porque a carreteras llegan muchísimas cosas. Todos los eventos, cortes de carretera, en fin, las autorizaciones de particulares, de otros proyectos municipales que tienen que informarse desde el servicio de carretera, un servicio al que llegan muchísimos expedientes. Necesitamos más medios humanos, tanto administrativos como técnicos, como de ingeniero, que ya estamos actuando sobre esa parte. Se acaba de incorporar un nuevo ingeniero a la plantilla tras la promoción interna que realizábamos en coordinación de carreteras y personal. Y sabemos que tenemos muchísimas cuestiones que resolver en materia de carretera en lo que es la red insular. Las estamos abordando y estoy convencido de que en el próximo año va a haber un paquete de acciones, no solo de la mejora de los refuerzos de firmes de carreteras que están inadmisibles el estado en el que están. Ya hemos resuelto algunas: Juan de Betancur, el Cuchillete, la travesía de Triquibijate, y otras están en marcha, van a salir como 8 o 10 actuaciones en el próximo mes y medio, pero no solo refuerzo de firmes, ahí tenemos previsto un ambicioso plan de seguridad vial con ampliación de arcenes y glorietas en distintos puntos de la isla, de travesías, van a salir a licitación en los próximos meses varias, y también de carriles bici, porque ya no solo es un punto de vista de la seguridad vial y el fomento del deporte en nuestra isla, sino también viendo el deporte en esa combinación de turismo y deporte como uno de los temas esenciales de la estrategia turística también de Fuerteventura. Y tenemos el ejemplo de playitas, pero necesitamos en las zonas de mayor densidad. Así lo estamos coordinando con los distintos ayuntamientos y en tanto las comisiones del PICOS como del FEDECAN las hemos evaluado. Y habrá un plan específico de carriles bici segregados y de modo independiente, como una plataforma independiente a la calzada principal, que lógicamente también será plurianual, pero que en el próximo año estará en ejecución. Y al Gobierno de Canarias le estamos exigiendo que cumpla también con sus obligaciones, con los siguientes, los tramos del eje norte-sur, para los que no hay ninguna excusa de planeamiento para que puedan estar en marcha, porque ya no hace falta ni plan insular ni nada por el estilo para que estén en marcha. La ley del suelo contempla un artículo que es el famoso 123, los proyectos de interés insular o regional, como es el caso, con lo cual la falta de cobertura en el de planeamiento no es ningún impedimento para que los cuatro tramos principales que necesita ahora mismo culminar nuestra isla y que son los del sur, afortunadamente está en ejecución el tramo Aeropuerto Caldereta, que permitirá ya tener una conexión de con autovía desde el aeropuerto hasta Corralejo, pero hacia el sur nos queda Aeropuerto Pozonegro, Pozonegro Cuchillete, Cuchillete Matas Blancas y el acceso al puerto de Morrajable, que es una obra de envergadura. Pues esos cuatro tramos ya nos hemos dirigido en distintas ocasiones por escrito al Gobierno de Canarias. Queremos que estén en marcha los estudios, los servicios técnicos, es competencia autonómica, que definan y que den viabilidad, sobre todo la ambiental, que es donde está, va a estar, digamos, el punto más complicado y el que va a requerir más tiempo de esos cuatro tramos. Y además le hemos mandado un convenio al Gobierno de Canarias desde hace casi un año, después de distintos intercambios se consensuó un documento, lo tienen sobre la mesa desde noviembre del año pasado, donde sobre mejoras de distintos tramos hasta que el eje norte-sur se ejecute, como por ejemplo el desdoblamiento del aeropuerto al Castillo, que es inadmisible que sigamos 8 o 10 años, que es lo que va a tardar en estar en servicio, ya no digo en ejecución, pero que esté en servicio, no van a ser menos de 8 o 10 años. Fuerteventura no resiste 8 años más con el tramo Aeropuerto Las Salinas en la situación en la que está. Estamos pidiendo el desdoblamiento y nos estamos ofreciendo a financiarlo si es necesario. Y lo que le pedimos al Gobierno de Canarias, porque en la visita que hacía el consejero con su equipo, le pedíamos hoy que tuviéramos esa reunión y que definiéramos las estrategias. Nosotros nos ofrecemos, así por las razones que sea, el Gobierno de Canarias tiene muchos frentes porque tiene actuaciones en toda Canarias. Ese es un tramo que entendemos que no puede dejar de abordarse, bueno, además de otras cuestiones como el completar el enlace, el semienlace del Parque Holandés, que sea un enlace, que no repitamos el error que tuvimos con el Barranco de los Canarios, después con el follón que es, digamos, la interferencia en el tráfico durante la ejecución. Y en materia sanitaria, pues bueno, yo creo que es de todos conocido la necesidad de culminar y mejorar el Hospital General Virgen de la Peña, pero también, que parece que ha caído en el olvido, y le estamos diciendo al Gobierno de Canarias, que total predisposición a cooperar por parte del Cabildo en lo que es el CAE, el Centro de Atención de Especialidades.
Que parece que ha desaparecido del sur, de los presupuestos de 2022.
Que parece que ha desaparecido de la agenda del Gobierno de Canarias. Y si no, también nos ofrecemos a cooperar, a dar viabilidad a la actuación, impulsando los expedientes que tengamos que hacer. Y en materia educativa, también el Gobierno de Canarias tiene que cumplir con Fuerteventura, ya no solo en los centros que están en la planificación y que no se están iniciando. Uh-huh. Todavía tenemos el centro de La Lajita, por ejemplo, el centro de formación, el Centro Integrado de Formación Profesional de la zona sur. No solo se están reivindicando mejoras en el único que tenemos en la isla, el de Majada Marcial, sino creo que es justo que ese modelo comarcal que estamos defendiendo y que estamos consolidando y viendo las ventajas que ofrece, para con un hecho básico y un derecho que tienen todos los vecinos de la isla, que es igualdad de acceso a los servicios básicos. Y entre los servicios básicos está la educación. Y todos los jóvenes de la isla tienen que tener las mismas oportunidades de acceso a la formación básica. Y ese Centro Integrado de Formación Profesional, que tenía que estar terminándose su ejecución en este año de acuerdo con la planificación autonómica, que tenía 1,5 millones para 2020 y 1,5 millones de inversión para 2021, ni siquiera se ha elaborado el proyecto. En el seno del Grupo de Gobierno Municipal, el Grupo de AMF estaba cansado de decir que teníamos que exigir e impulsar esta acción. Bueno, pues mira, desde la oposición a veces se habla con mayor libertad, y gracias a los compañeros del Grupo de AMF en la oposición en Tuineje, salió adelante una moción que pone a disposición ese suelo educativo que tiene el Aceitún de 10.000 metros cuadrados para que se exija al Gobierno de Canarias que ponga de modo inmediato en marcha la ejecución de ese centro educativo. En muchísimas ocasiones se hizo en el seno del Gobierno, con escrito desde la Concejalía Delegada, que era precisamente de AMF, oídos sordos del Gobierno de Canarias y poca exigencia del Grupo de Gobierno de entonces, y de ahora, que por lo que me trasladan parece que no había grandes esperanzas ni interés en que esto saliera adelante. La verdad es que me cuesta, espero que sea, que no sea cierto, y que esa moción que se aprobó por unanimidad, cosa que es de agradecer, la iniciativa de AMF, tenga un seguimiento efectivo, que se ponga de verdad cuanto antes el suelo a disposición del Gobierno de Canarias y que se exija que ese centro se ejecute cuanto antes desde el Cabildo. Lo vamos a hacer porque este es un centro de carácter comarcal, con lo cual también es de interés para el Cabildo Insular que el Gobierno de Canarias dé respuesta a este centro de formación profesional en la Comarca Sur, sobre todo con las acciones que estamos emprendiendo en cuanto a la diversificación económica. El gerente del Parque Tecnológico me decía los días pasados que creo que llevamos como 500 solicitudes para esos cursos de formación inicial como pilotos de drones, que tendrán que tener también su reflejo en la formación profesional en nuestra isla o las energías renovables, en fin, todas aquellas nuevas oportunidades para los jóvenes de Fuerteventura sobre los aspectos que estamos trabajando desde el Cabildo y en coordinación con los ayuntamientos y que tienen que verse reflejado también en una oferta formativa ajustada a las estrategias que estamos trazando de diversificación económica.
Bueno, son 37 los minutos sobre las 8 de la mañana. El presidente, junto al resto del grupo de gobierno hoy en el Cabildo, inaugura, tal y como contábamos esta semana, el lunes, con Jonathan Gil, consejero de Nuevas Tecnologías, hoy el foro de Nuevas Tecnologías y Turismo, Win and Win, que va a abordar cómo superar pues en las empresas esta situación post-pandemia tan complicada. Ayer sabíamos que va a haber una tercera vacunación. Sergio, que además está orientada para mayores de 60, han pasado más de 3 meses de la última dosis y también para los sanitarios. Pero hay una cifra que nos preocupa, me imagino que al Cabildo también, sobre todo por esos compromisos que se habían establecido en las distintas ferias para dar seguridad sanitaria al destino, cuando estamos a día de hoy superando prácticamente los 180 contagios, 184 concretamente en este momento, y todavía nos queda un mes para llegar a las Navidades, exactamente un mes para el día de Nochebuena. ¿Qué piensan hacer para intentar atajar esta prevención?
Bueno, Nuria, bueno, no es un problema exclusivo de Fuerteventura. Vemos que se está dando la misma situación en Canarias, en España, en Europa, en el mundo.
Lo digo porque como tenemos menos sí. UCIs, sí. Tenemos un riesgo muy alto de volver a pasar a cambiar de semáforo, ¿no?
Para esperemos el gobierno que de Canarias. No, esperemos que no. Y todo ya sea de paso, ya la pandemia no empezó el mes pasado. Llevamos año y medio, desgraciadamente, largo, de pandemia, con lo cual también ha habido tiempo más que suficiente, además con procedimientos excepcionales que permite la ley para dotar al Hospital de Fuerteventura de las UCI necesarias para que una situación, digamos, de riesgo sanitario no tenga que elevarnos de nivel solo por la falta de camas UCI en el Hospital de Fuerteventura. En año y medio ha sido más que suficiente para que esta situación estuviera resuelta. No obstante, nosotros queremos seguir trabajando en positivo, coordinados con todas las instituciones, y como hemos hecho de aquí para atrás, estar siempre predispuestos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para controlar la situación sanitaria que, bueno, que se está dando. Es una consecuencia, yo creo que clara, de la reactivación, cuando se pone en marcha de nuevo la actividad cada vez con un carácter más normalizado, pues bueno, estas puntas se pueden dar. Sí que pedimos que nos trate el Gobierno de Canarias con los mismos criterios a otras islas, porque hemos visto situaciones donde prácticamente no ha habido hospitalización y se nos mantienen niveles superiores a los que, así lo entendemos desde el Cabildo de Fuerteventura, a los que nos corresponden, y sobre todo con los criterios que se actúa con otras islas. Cuando ha habido situaciones críticas las hemos entendido y nos hemos puesto a trabajar pues incansablemente para corregirlas. Es lo que volveremos a hacer si se da, esperemos que no, y que desde luego la situación sanitaria no dificulte la recuperación económica de nuestra isla. Insistimos en ese llamamiento a la población a la vacunación. Los casos de hospitalización y sobre todo los casos más graves de hospitalización, según los datos sanitarios, nos siguen indicando que están asociados a aquel porcentaje de la población que no se ha vacunado, incluso digamos, los fallecimientos que desgraciadamente está habiendo. O sea, insistimos en ese mensaje general a la vacunación, a seguir actuando con responsabilidad y, desde luego, al llamamiento al Gobierno de Canarias a que nos dote de los medios sanitarios necesarios para que la inexistencia de camas UCI no sea un impedimento, no sea el motivo por el que nos tengan que mantener en niveles sanitarios o de niveles de restricción sanitaria superiores que dificulten la recuperación económica de Fuerteventura.
Como ha ocurrido con materia migratoria, decía esta semana la senadora Paloma Hernández que sí, que el Estado tenía previsto acometer la obra del CITEM y que, sobre todo, por la falta de espacio a la que se ha visto abocada. Hace muy poco, recientemente, ustedes volvían a abrir la nave del queso, bueno, lo que conocemos como la nave del queso coloquialmente en Risco Prieto, propiedad del Cabildo de Fuerteventura. Desde entonces estamos teniendo unas llegadas dramáticas de 110, 115 personas prácticamente día. El sábado eran 4 pateras, el domingo volvía a repetirse la situación, ayer mismo volvía a repetirse la situación. ¿Cómo se están acomodando o cómo están reubicando a todas estas personas, en muchos casos mujeres y menores? Porque la información, lo decimos siempre al delegado de gobierno, lo decimos a la propia senadora, la información que llega a los medios de comunicación y por tanto a la ciudadanía es la de las llegadas, pero a partir de ahí se corta la comunicación y no sabemos si son reubicados en otros centros, si son realojados en otros centros de Canarias, dado que Canarias, el resto de las islas, también están acusando una cierta asfixia en recursos. ¿Cómo están resolviendo o bueno, cómo prevén resolver esta situación?
Nuria, bueno, si con la pandemia llevamos algo más de año y medio, ¿qué vamos a decir del problema migratorio y del drama social que ya es de décadas y que lamentablemente seguimos demostrando muchísimas debilidades en cuanto a la atención de estos inmigrantes, que lo único que buscan es una forma de salir adelante cuando sus países no se les ofrecen, que tengan una atención digna, humanitaria y desde luego que haya, digamos, un reparto social, ya no solo en Canarias, sino en todo el país, de la situación y de estas personas que buscan cómo salir adelante, y que eso desde luego es legítimo y que hay que entenderlo, y que los tenemos que tratar en las condiciones dignas que se corresponden, no solo sanitarias y humanitarias, desde el Cabildo de Fuerteventura y desde luego desde que soy presidente, yo creo que hemos celebrado, no sé si 6 o 7 reuniones, sin tener competencias, pero desde luego interés, porque ya no solo estas personas necesitan la preocupación de las instituciones de la isla, sino también que tenemos que resolver un problema que, por supuesto, que afecta desde un punto de vista social también a Fuerteventura. Y lo único que hemos hecho es reuniones para tratar de coordinar las acciones, ofrecernos siempre a cooperar. Hemos puesto en los meses pasados, de nuevo, a disposición, en este caso, del Ministerio del Interior, la conocida como nave del caso, eso sí, con el correspondiente expediente administrativo, ¿no? Tome usted las llaves y haga lo que considere, donde el Estado lo ha condicionado en las adecuadas condiciones humanitarias y sanitarias. Teníamos prevista una visita junto a la Dirección Insular ayer, antes para precisamente verificar las condiciones óptimas, y no pudo hacerse porque la avalancha de pateras de los últimos días obligó a ponerla en servicio de modo inmediato antes de ayer. Hemos de nuevo vuelto a cooperar lo que está en nuestras manos. Ahí se está haciendo la gestión, vamos a decir, del CATE, que es el Centro de Atención Temporal de Migrantes, que son esas famosas 72 horas donde hay que analizar la situación de cada una de las personas que llegan a nuestra isla. Y después, según la situación, si hay positivos o contactos estrechos, son derivados. Lamentablemente siguen siendo derivados al Hotel del Castillo, donde tanto los ayuntamientos como el Cabildo de Fuerteventura nos hemos opuesto. Se ofreció al Ayuntamiento de Antigua, pero que tengamos conocimiento, los pasos que en este caso correspondía dar al Gobierno de Canarias no se han dado para buscar una solución, como acordamos las instituciones de la isla, prefabricada, pero en adecuadas condiciones humanitarias y sanitarias, que permitiera buscar una alternativa al Hotel del Castillo. A nosotros se nos pedía el centro de Tefía, que decíamos que ya no estábamos en condiciones, lo hicimos en el momento de paralización absoluta de la pandemia, pero que ya no estábamos porque tenemos ya acciones previstas, no solo en materia de juventud, sino también en materia de formación, con los PEFAES, que están esas aulas como zonas habilitadas para la formación de los jóvenes de nuestra isla, y que no podíamos poner el centro de Tefía a disposición, pero había alternativas para no tener que seguir utilizando el hotel del castillo. Y las obras del CIE de Matorral, que preguntaremos por esta cuestión a la Dirección Insular, nos informan que van con más retraso del que había previsto. Creemos que ese hay que agilizarlo, porque una vez ya se pasa el filtro de las 72 horas, si no hay ninguna situación vinculada a la pandemia, pues libremente o pasan a estar en libertad o pasan al Centro de Acogida Humanitaria del Matorral. Esa es la situación legal que hay ahora mismo. Creo que queremos que hay que culminar de inmediato las obras del centro del Matorral, lo que es la mejora del centro de acogida humanitaria, el CIE y el CATE. Nosotros hemos puesto a disposición, hasta que esas obras estén culminadas, la nave del queso, eso sí, en adecuadas condiciones, y creemos que el Gobierno de Canarias también tiene que dar respuesta a lo que es la demanda de las instituciones de la isla y buscar una alternativa al Hotel del Castillo para la gestión de los casos vinculados a la pandemia, bien positivos o contactos estrechos. Del Cabildo de Fuerteventura estamos haciendo, desde luego, acciones más allá de nuestras competencias, pero como es una situación de máximo interés para Fuerteventura, por supuesto que estamos cooperando, tratando de coordinar las acciones y poniendo a disposición todo lo que sea necesario para que estas personas tengan una atención digna y que, desde luego, contemos en la isla con las infraestructuras necesarias para esta primera atención, y después también hacemos un llamamiento a la solidaridad de Canarias y del Estado en su conjunto para que seamos solidarios y todos asumamos, digamos, la cuota que nos corresponda en el tratamiento digno a estas personas.
Bueno, ayer mismo dos nuevas pateras que llegaban en el turno de tarde-noche y que fueron desviadas precisamente a Recife por la falta de espacio en Fuerteventura. Sergio Lloret, 46 minutos sobre las 8 de la mañana. Muchas gracias por participar hoy en Onda Fuerteventura. Vamos a ver si salen todos esos proyectos en los que está embarcado el presidente del Cabildo y el grupo de gobierno. Y como decimos, hoy comienzan ese congreso de nuevas tecnologías y turismo Win and Win, que se está celebrando en el Palacio de Formación y Congresos, y que además puede seguirse vía streaming, algo que nosotros vamos a compartir a través de nuestras redes sociales para todos aquellos protagonistas y vinculados al sector turístico. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días, Nuria.